Es para mí motivo de gran placer e inmensa satisfacción encontrarme con ustedes aquí hoy para reflexionar acerca de un tema de la importancia y la relevancia como el de los precios de productos básicos, especialmente los relativos a alimentos, y poder determinar las causas o factores que inciden en esa continua volatilidad que vemos en los mercados. Tal como acaba de expresar el señor director general de la FAO, en diciembre del año pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó a unanimidad una propuesta de resolución presentada por el gobierno de la República Dominicana a los fines de lograr un consenso sobre cómo enfrentar el problema de la volatilidad de precios de alimentos y commodities en sentido general o productos básicos. Como resultado de esa resolución, efectuamos un diálogo de alto nivel en la sede de Naciones Unidas en abril de este año y por la misma razón estamos celebrando este encuentro en el día de hoy, que estoy seguro, señor director, no será el último de los encuentros que tendremos que realizar. En razón de que la propia resolución de Naciones Unidas establecía en uno de sus considerandos que las causas de la volatilidad de precios de los alimentos como de los productos básicos en sentido general son diversas y complejas. Y por tanto ha invitado a distintas agencias de Naciones Unidas, al mundo académico y a todos los interesados en general a explorar con mayor profundidad cuáles son las causas que efectivamente han generado estas fluctuaciones continuas en los precios de alimentos y de productos básicos en general. Cuando miramos la historia en perspectiva, nos damos cuenta que post-Segunda Guerra Mundial, los precios de los alimentos y de los productos básicos tenían una tendencia hacia la baja y la estabilización. Y que esto se vio interrumpido más bien en el año de 1973 y estuvo asociado con el shock generado por los precios del petróleo. Posteriormente a esta fecha, los precios se mantuvieron generalmente también estables durante las próximas tres décadas. Y la gran preocupación que teníamos en América Latina, que había en África y en países productores y exportadores de productos básicos, era precisamente los bajos precios. Hasta el punto de que un gran latinoamericano, Raúl Prebisch, que fue fundador de la UNCTAD, planteaba el problema de los términos de deterioro del intercambio comercial y la necesidad, por consiguiente, de crear políticas y mecanismos que permitiera incrementar los precios de los productos básicos. Ahora nos encontramos en un escenario radicalmente distinto. De esa preocupación de tendencia hacia la baja, hoy día lo que tenemos es una tendencia, en un momento dado, hacia el incremento desorbitado y ya luego caídas abruptas y una permanente fluctuación con el temor de una recurrencia permanente de este fenómeno. Personalmente, mi interés por el tema, y lo doy como testimonio personal, surge de la obligación de gobierno en la República Dominicana. Como todos, el año 2007 fue el año que nos puso en la obligación de prestarle atención al fenómeno. Hacia la segunda mitad del año 2007, empieza el problema de la crisis financiera global originada por la crisis inmobiliaria hipotecaria de los Estados Unidos. Y por consiguiente, en el momento no se le estaba prestando la debida atención a un fenómeno que nacía en paralelo a la crisis inmobiliaria hipotecaria y que tenía que ver precisamente con el mercado de alimentos y el mercado energético, que empezaban a experimentar alzas al tiempo que se generaba la crisis del mercado inmobiliario e hipotecario que salía del entorno exclusivamente norteamericano para internacionalizarse por el hecho de que las hipotecas se convirtieron en activos financieros y mediante el mecanismo de la securitización llegaron a bancos a nivel internacional, muy especialmente a los bancos europeos, generando activos tóxicos y por consiguiente todo el fenómeno de la crisis financiera global, que en el caso de América Latina no lo sentimos como crisis financiera, pero sí como crisis del comercio internacional, porque hubo disminución de las exportaciones y de las importaciones, y por vía de consecuencia en una crisis fiscal, los gobiernos recibían menos ingresos por una virtual paralización del comercio y, por tanto, disminución de las inversiones públicas y decrecimiento de la economía. Pero volviendo al tema central que nos ocupa, que es el de los alimentos, y digo, nace en mi caso particular el interés por cómo estaba afectando la economía de la República Dominicana las alzas que se estaban dando en los precios de los combustibles y de los alimentos. Y así llegamos al momento, diríamos, climático, al clímax de la situación, que es el mes de junio del año 2008, cuando el precio del barril de petróleo llegó a $147, el West Texas Intermediate, que es el que nosotros consumimos en la República Dominicana. Y obviamente que eso estaba generando serios trastornos y dificultades en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. Y lo mismo estaba aconteciendo con alimentos, muy especialmente con el precio del trigo, con el precio de la soya, con el precio del arroz, con el precio del maíz, que todos simultáneamente experimentaron alzas de precios muy significativas. La gran sorpresa es que, habiendo alcanzado un pico sin precedente histórico, en los próximos 6 meses, del mes de junio al mes de diciembre, todos los precios se deprimieron. Y pasamos de un petróleo que estuvo a $147 y finalmente terminó a $50-$45 el barril al mes de diciembre del año 2008. Y lo mismo ocurrió con los precios de los alimentos. Haber alcanzado su pico más alto y haber descendido bruscamente en los próximos 6 meses. Esto obviamente tenía que llamarnos la atención. Había algo aquí sospechoso, había algo aquí inédito que nunca habíamos visto en el comportamiento de los mercados de commodities. Y cuando empezamos a indagar las causas de esto, obviamente que lo primero que nos encontramos es una explicación tradicional de que tenía que ver con los fundamentos del mercado. Y dentro de la explicación de los fundamentos del mercado surgen varias tesis. Primero, que tenía que ver con una disminución de la oferta generado por el impacto del cambio climático a escala global. O se producían sequías, y con las sequías, disminución de producción de determinados productos, o había inundaciones, y esas inundaciones también en distintas regiones del planeta provocaban una disminución de la producción y de la oferta de determinados productos. Por tanto, había una explicación de la volatilidad y de las alzas de precios a partir de una disminución de la oferta generada por el impacto del cambio climático. Otra explicación era incremento de la demanda, sobre todo por la explosión en términos de crecimiento que han tenido países como China, como la India, como Brasil, los llamados países BRICS, que había generado por vía de consecuencia un incremento del poder de compra de la gente, un incremento del consumo, por tanto, se había disparado la demanda. Es decir, la tesis de la expansión de la clase media que había arrastrado un incremento de la demanda y, por tanto, había producido un alza de precios. Otros factores también se planteaban: debilitamiento del dólar como causa del alza de precios, la correlación que existe entre precios de combustibles y su relación con los alimentos. Si subían los combustibles, eso arrastraba, por vía de consecuencia, los alimentos por los costos del transporte, por los costos de los fertilizantes y, en fin, cómo la agricultura es una actividad de energía intensiva. Y esa era otra explicación de por qué los precios subían. Bueno, y cuando uno analizaba cada uno de estos factores, creo que hay una cierta lógica, hay una cierta racionalidad, uno podría asumir todo esto es cierto. China va creciendo, India va creciendo, se incrementa la demanda, puede haber en esto una razón para entender las alzas de precios. Pero nos parecía que eso no era una explicación suficiente para entender lo que había pasado entre finales del 2007 y todo el año 2008. Porque el nivel tan abrupto de alza de precios y caída no encuadraba perfectamente dentro de la explicación tradicional de la oferta y la demanda. Por tanto, si bien es cierto que había elementos de fundamentos del mercado, se hacía necesario tratar de indagar otros motivos o razones para entender lo que había acontecido. Y es aquí donde yo creo que cobra importancia la idea de que se produjo concomitantemente con los otros factores el fenómeno de la especulación, pero en este caso un tipo de especulación nueva, especulación financiera en los mercados a futuro de todos los commodities. Porque cuando empezamos a reflexionar en profundidad sobre el tema, descubrimos que no solamente fue petróleo y no solamente fueron 4 o 5 productos alimenticios, sino que los 25 productos de commodities que aparecen en los índices de los fondos de inversión, todos, absolutamente todos, experimentaron alzas de precios durante este periodo. Estamos hablando de que subió de precio, por ejemplo, el aluminio, el cobre, el hierro, metales preciosos como el oro y la plata. El oro lo sabemos bien en República Dominicana, porque es un país donde se produce la extracción de ese metal. Generalmente estuvo cotizado a $500, $600 la onza troy. Y hemos visto cómo el precio del oro se ha disparado a $1,800, $1,900 la onza troy. Lo mismo ocurrió con la plata. En fin, todos los commodities experimentaron esas alzas. Entonces empezamos a ver el problema de la especulación financiera en los contratos a futuro de commodities en sentido general. Y hago el énfasis de una nueva modalidad de especulación porque hay una especulación tradicional, histórica, nace en la antigüedad y se perfecciona más bien en el siglo XIX en Estados Unidos, en el Chicago Mercantile Board, donde es el clásico fenómeno del hedging. Un productor siente que el precio va a disminuir y quiere fijar al día de hoy lo que será el futuro. Y un comprador que teme que sería al revés, también quiere mitigar el riesgo y por esa razón siempre ha habido esta especulación. Pero es una especulación sana, que lo que hace es que gerencia el riesgo. Siempre ha existido y ha sido parte del funcionamiento normal de los mercados. Lo que estamos viendo ahora es una cosa enteramente novedosa que tiene mucho que ver con las mutaciones del sistema económico mundial que se viene generando desde los años 80 en adelante. Y que yo diría, señor director y distinguidos miembros de la audiencia, que tal vez tiene que ver con 4 cosas básicas. Primero, el fenómeno de la globalización. Segundo, el fenómeno de la desregulación en sentido general, pero sobre todo desregulación financiera. En tercer lugar, el desarrollo de las tecnologías, esencialmente tecnologías de la información y la comunicación. Y en cuarto lugar, diríamos, la aparición de nuevos instrumentos financieros desconocidos en los mercados financieros tradicionales. La combinación de estos 4 elementos ha generado una mutación en el sistema financiero internacional que ha impactado los mercados agrícolas, los mercados energéticos y los mercados de metales, es decir, los commodities en sentido general. Podríamos añadir un quinto elemento a todo esto, y es el hecho de la aparición de nuevos inversores en estos mercados a futuro, que antes no participaban en lo que tenía que ver con la especulación física de los productos, y tiene que ver sobre todo con los bancos de inversiones, fondos de pensiones, fondos soberanos de riqueza, que han incrementado su participación en estos mercados prácticamente de la nulidad. Creo que si examinamos la década de los 90, podremos encontrar una explicación realmente de qué es lo que ha acontecido. En el año de 1991 se produjo una recesión en los Estados Unidos. Y la forma de superar la recesión norteamericana de los años 90 fue el desarrollo del Internet, pero sobre todo la comercialización del Internet. Eso provocó en la economía norteamericana una oleada de crecimiento sin precedentes durante el periodo del presidente Bill Clinton. Pero pudimos observar al finalizar la década, en el año 2000, ya al final de la década de los 90, el cómo el impacto que había tenido la comercialización de los productos tecnológicos había sido sobre la base de una burbuja. Y esa burbuja explotó en el año 2000, ¿verdad? La llamada burbuja del dot-com, y generó una caída del valor de las acciones de las empresas tecnológicas en el Nasdaq. Y creo que esta fue la primera señal de que el crecimiento de los años 90 había sido sobre la base de una burbuja tecnológica que llegaba a su fin. Pero también ahí mismo, finalizando el año 2000, empezando el 2001, empezamos a ver una caída del valor de las acciones en las bolsas de valores, el valor de los bonos en los mercados internacionales. Se había establecido una disminución de las tasas de interés de los préstamos bancarios. De manera que la combinación de todos estos factores, la caída de las acciones en las bolsas de valores, caída del valor de las acciones en el Nasdaq, caída del valor de los bonos, disminución de las tasas de interés, obligaba a la búsqueda de nuevos nichos de mercado para generar rentabilidad. Y ahí es precisamente donde se ve como nuevos nichos de mercado el mercado inmobiliario hipotecario, el mercado de alimentos, el mercado energético y el mercado de metales. Y si vemos las gráficas y las estadísticas, podremos comprobar que cada uno de estos mercados empezaron a experimentar alzas de precios a partir del año 2002, absolutamente todos. A partir del 2, cada uno de estos productos empieza a experimentar alza de precios casi de manera sincronizada, porque era la búsqueda de nuevos nichos de mercado para generar la rentabilidad que se había perdido en los mercados tradicionalmente rentables. Bueno, lo que pasa es que ha habido una coincidencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria que ha provocado la crisis financiera global, que pasa por varias etapas, una crisis financiera global que ahora entra a la crisis de la zona euro, a la crisis de la deuda soberana, de nuevo los bancos afectados, porque estamos ahora en una recaída de los bancos. Hace pocos días, la agencia calificadora de riesgo Moody's degradó a 15 de los principales bancos del mundo, incluyendo a Barclays, Bank of America, JP Morgan Chase, HSBC, en fin, los principales bancos han quedado degradados. Hace poco, el MF Global en los Estados Unidos quebró y el Congreso norteamericano ha estado examinando las pérdidas de JP Morgan Chase. Y cuando se ha cuestionado los motivos de pérdidas multimillonarias del JP Morgan Chase, el CEO de la banca, de esa institución bancaria, ha dado más o menos esta explicación. Él dice, bueno, después de haber hecho un análisis exhaustivo de qué ha motivado las pérdidas en el JP Morgan Chase, hemos llegado a la conclusión de que se trata de la mala aplicación de un producto que ellos llaman de portafolio de crédito sintético de derivados. Y por supuesto, cuando él ha dicho esto de portafolio de crédito sintético de derivados, nadie absolutamente entendió de lo que estaba hablando. Ni él mismo podía entender exactamente qué es un portafolio de crédito sintético de derivados. Porque eso es un poco lo que está ocurriendo en el sistema del mercado financiero internacional, de que se han creado unos instrumentos que se comercializan, se hacen transacciones hoy día de alta frecuencia mediante uso de algoritmos. 4 trillones de dólares cada día son transados a nivel bursátil sin que haya ningún tipo de supervisión o escrutinio en relación a lo que está ocurriendo. Eso está llevando a falta de transparencia, a falta de credibilidad y a una recurrencia de la crisis sistémica del sistema financiero global. En fin, hoy día o ayer, en estos días, estamos viendo de nuevo un incremento de los precios del petróleo, un incremento de varios productos agrícolas. Se ha argumentado en el caso del maíz que tiene que ver con una situación de sequía en el centro de los Estados Unidos. Y esto tiene efectos hacia otros productos que pueden ser empleados como sustitutos. Pero el hecho está en que, si bien es cierto que pueden explicarse fundamentos del mercado para alzas de algunos productos, cuando esos fundamentos del mercado están, la especulación financiera interviene para exacerbar entonces lo que se ha producido a partir de los fundamentos del mercado. Y es la exacerbación lo que está generando incertidumbre, y es esa exacerbación sin control, desregulada, lo que está provocando un impacto dramático, extraordinario, sobre todo en los países que son importadores netos de alimentos. En el año 2007-2008, la propia FAO llegó a decir que las alzas generadas por los precios de los alimentos generó 150 millones de personas adicionales a las que ya existían en situación de hambre. pasamos a 40 millones de personas adicionales en extrema pobreza. De manera que no estamos hablando de algo abstracto, es algo que está teniendo un impacto demoledor, dramático, brutal en la vida de las personas, que está distorsionando a los gobiernos, porque los gobiernos, para mitigar el impacto de esta situación, entonces tienen que intervenir con subsidios, lo cual genera déficits fiscales, lo cual desestabiliza toda la estabilidad macroeconómica que se tiene. Por tanto, creo que es uno de los problemas más graves, uno de los desafíos más importantes que tenemos por delante y que tenemos que enfrentar con eficacia, con transparencia y con espíritu solidario. Estoy consciente de que hay una corriente de opinión, una escuela de pensamiento que plantea que no hay especulación financiera o que en realidad esta no tiene la importancia, la relevancia o el impacto que otros le ven. Cuando examino esos documentos o esas tesis, trato de ver a cuáles intereses están vinculados, porque puede ser argumentos que se esgrimen en función de intereses que se estén representando. De manera que no son, digamos, científicamente neutros, están respondiendo a intereses de sectores que quieren ocultar efectivamente que este es un elemento que se añade a los fundamentos del mercado para mantener esta situación de volatilidad. Yo creo que el papel de la FAO, el papel de UNCTAD, el papel de Naciones Unidas debe ser efectivamente el de continuar una labor de investigación profunda, exhaustiva, para llegar a determinar realmente el funcionamiento de esta situación en todos sus ámbitos, en todas sus dimensiones y en todos sus elementos. Y en eso puede haber una relación de carácter interagencias mediante la utilización de expertos de carácter interdisciplinario para que podamos llegar a una comprensión definitiva de lo que está ocurriendo con los mercados. Pero lo cierto es que lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, sobre todo en la década que se inicia con el 2001 a la fecha, es diferente a todo cuanto había ocurrido con anterioridad. Y que lo que está ocurriendo hoy día está teniendo un efecto, un impacto humano tremendo. Pero también debemos ver que no solamente tiene que ver con alimentos, que no solamente tiene que ver con energía, que esto es parte de un sistema, el sistema financiero global, que tiene que ser estudiado, tiene que ser replanteado, tiene que ser repensado, y si se necesita y si se requiere, que Naciones Unidas se convierta en el portavoz de un nuevo orden financiero internacional post-Bretton Woods, que sea más equitativo, que sea más justo, más incluyente y más solidario. Lo que nosotros entendemos finalmente, señor director, es que en países como la República Dominicana, que depende mucho de la importación, por lo menos de insumos para la producción de alimentos, los alimentos no pueden ser un activo financiero. Los alimentos están para garantizar la supervivencia del ser humano mediante la provisión de energía. Por tanto, se va a requerir de algún tipo de regulación que podemos estudiar y plantearnos en toda su amplitud acerca de la participación de estos inversionistas institucionales, de los niveles de participación que pueden tener, de los límites a las posiciones, del incremento del margen a las primas que se invierten para participar en los mercados a futuro. Lo cierto es que algo irregular está ocurriendo en los mercados. Y para terminar, yo quisiera ilustrarlo con una noticia que me causó mucha sorpresa, que apareció recientemente publicada por Bloomberg y que nos da una idea un poco de la insanidad que está afectando el mundo en lo que tiene que ver con los mercados financieros. La noticia está en inglés y por eso me permito leerlo tal como lo encuentro en el texto. Dice: CFTC bars White House election derivatives as gambling contracts. U.S. regulators barred a Chicago exchange from allowing trades in derivatives tied to the outcome of the 2012 U.S. elections, deciding that the transactions would constitute gambling and undermine the public interest. Pero el hecho de que a alguien se le haya ocurrido hacer una inversión en instrumentos financieros derivados para saber si las próximas elecciones las gana el presidente Obama o Mitt Romney, yo creo que ya es la expresión exagerada de que algo anda mal en los sistemas internacionales financieros. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias a todos ustedes.